Continuamos en el tiempo del curso de acceso y estos últimos minutos de nuestro programa lo vamos a dedicar a la serie de Neuropsicología del Desarrollo, bien, que venimos realizando en las últimas semanas. Nos acompañan, como es habitual, las profesoras Elena Pérez, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y la profesora Almudena Capilla, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Las dos son profesoras de la Universidad Complutense, de las Facultades de Psicología y de Educación. Como digo, hemos hablado durante estos últimos sábados de neuropsicología del desarrollo, hemos hablado de la primera infancia, hemos hablado también del periodo preescolar y hoy lo vamos a dedicar al periodo escolar. No sin recordar, aunque sea brevemente, pues lo que es la neuropsicología y especialmente lo que es la neuropsicología del desarrollo.
Sí, la neuropsicología es la disciplina científica que se encarga del estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta, entre el cerebro y los procesos cognitivos. En concreto, la neuropsicología del desarrollo es la disciplina científica que se encarga de estudiar estas relaciones, pero en los niños, es decir, las relaciones entre el cerebro que se está desarrollando y el desarrollo de las distintas habilidades cognitivas.
Creo recordar que en el primer programa, si no, pues me corregís, dijimos que el periodo preescolar es el que va desde los 6 hasta los 12 años.
Efectivamente.
Es decir, es un periodo más largo del que venimos hablando en programas anteriores, son 6 años. Pero bueno, empezando por estos 6 años, por la edad 6, porque sería aquí donde empezaríamos, ¿cómo nos encontramos al niño que hemos dejado, que ha salido ya del periodo preescolar?
El cerebro del niño de 6 años ya es un cerebro que tiene bien conectadas regiones cercanas entre sí. Estos circuitos locales entre neuronas están bien conectados, pero lo que está todavía sin conectar bien son las distintas regiones a larga distancia.
Creo recordar que hablábamos y hacéis el símil de pueblos que están más o menos a corta distancia y cómo se asfaltaban algunos de estos caminos entre pueblo y pueblo. Hablo del periodo preescolar. Ahora ya son regiones que están más lejanas, podríamos, utilizando, ¿no?, la misma metáfora, son regiones que están más cercanas y estos caminos pues son de más largo recorrido.
Efectivamente, lo que caracterizaba el desarrollo del cerebro en la etapa preescolar era estos caminos entre pueblos que están cercanos, y ahora, sin embargo, ya nos queda por asfaltar las grandes autopistas. Ahora ya hablamos de las autopistas que unen Madrid, por ejemplo, con otras capitales del resto de España. Entonces, lo que tendríamos ahora es que se van generando estas autopistas de 5 carriles que permiten que la información vaya muy rápida. Hasta ahora, las distintas regiones del cerebro distantes estaban conectadas, pero faltaba una sustancia que se llama mielina, que permite que la información vaya más rápida de unas regiones a otras. Y por seguir con el símil, esta mielina sería el asfalto de autopistas de muchos carriles que permite que la información vaya de manera muy, muy rápida.
Y nos encontramos aquí con un desarrollo también que va desde los 6 a los 12 años. ¿Y qué procesos vamos observando en esta etapa?
Pues empezamos por la atención. Alrededor de los 7 años vamos a observar que la capacidad para focalizar la atención ya está totalmente instaurada, ya son capaces, veíamos la semana pasada, de estar más de 15 minutos haciendo una tarea, pues ahora están 15 minutos haciendo una única tarea más durante mayor tiempo. Esta capacidad de atención va a estar determinada por varios factores. Uno va a ser la dificultad percibida que ellos vean a la actividad que tienen que llevar a cabo, y con la motivación. Si es algo que tienen que hacer, que les resulta pues muy motivante o que les gusta mucho, van a ser capaces de focalizarse mucho más en lo que están haciendo. Si es algo que perciben que es muy difícil y que además es aburrido, pues su atención va a decaer.
Aquí entonces sería una etapa en la que se puede incentivar mucho a los niños, porque bueno, ya si saben más lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que les aburre y lo que no, y es quizá más fácil incentivarlo que cuando son más pequeños.
Aquí en esencia lo que tienen que hacer es saber que aunque sea un rollo, me tengo que esforzar, tengo que hacer un esfuerzo, porque no todo es fácil, no todo, porque estamos viendo que lo que es más aburrido para ellos les va a costar más centrar su atención, o sea, les va a resultar mucho más sencillo estar más atentos cuando es algo que es divertido.
Aquí me surge una duda, porque me viene ya desde el otro programa, porque casi pienso que un poco lo más difícil es pues en la educación del niño, hacerle ver que no todo es fácil. Quizá vivimos una época en la que el problema sea ese, porque claro, yo no recuerdo eso de mi infancia. Y sin embargo ahora parece que todo incide en que hay que decir al niño que no todo es fácil y no todo se consigue a la primera o con una pataleta, como hablábamos en el programa anterior. ¿Sería esa una de las dificultades, quizá? Aunque, bueno, ahora retomamos los otros procesos cognitivos, pero me da la impresión al hablar que ese sería un problema.
Es que durante el desarrollo, estábamos yendo antes, esas carreteras hay que utilizarlas. Entonces, si nosotros lo hacemos todo fácil, 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 esas carreteras no se asfaltan, no se utilizan. Entonces, ¿qué pasa cuando la voy a utilizar a destiempo? Que están llenas de agujeros, que al no utilizarse, se cierran. Tengo que volver a retomar los caminos de tierra, con lo cual va a suponer muchísimo más esfuerzo. Entonces, es como, es un círculo vicioso. Le va a costar mucho más estar atento, como me cuesta mucho más, pues se niega a hacer la tarea, entonces la madre se sienta al lado de él a hacer los deberes, y al final tenemos padres que están haciendo otra vez primaria, vuelven a estudiar la ESO, porque al hijo, claro, si no, no se centra, te dicen, ¿no? Es que si no, no centra su atención. Necesitan tener a un adulto que les esté centrando. ¿Por qué? Porque nunca han practicado ellos solos.
Tiene niño que aprender a eso, vamos, lo que estás diciendo, por supuesto, es una cosa que lo vivimos todos alrededor. Los padres cada vez ayudan más a los hijos, cada vez hasta más mayores también. Sí. Ya no estamos hablando de esta etapa, sino mucho más mayores. ¿Tienen los niños que aprender a hacer las cosas solos?
Claro, pero no se puede, es que si decimos, tienen que aprender a hacerlo solos, pero no dejarles solos, que yo creo que eso es distinto. Una cosa es que nosotros le vayamos guiando, por ejemplo, en el ejemplo que, la situación que comentabas de hacer los deberes. No se trata que de la noche a la mañana, que nos esté escuchando que ayude a su hijo todos los días, decir, bueno, a partir de mañana no te ayudo en nada. Le estamos dejando en mitad de un pueblo perdido, ¿no? Siguiendo con la metáfora, en medio de nada y sin un mapa. Tenemos que decir, bueno, a ver, nos vamos a sentar, vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para mañana, empieza por aquí, hazlo tú, y de cuando termines el ejercicio me lo enseñas. Tenemos que ir, porque es eso de no coger el coche nunca, de repente decirle que ahora se haga 700 kilómetros, pues se agota, tiene un accidente y dice, ¿ves, mamá, cómo no puedo hacerlo sin ti? ¿Ves cómo necesito que me ayudes? Y entonces otra vez viene la madre o el padre a estar otra vez sentado, porque dices que no le puedo dejar solo haciendo los deberes, porque no puede.
Este sería un tema, y sería tema prácticamente monográfico de otro sí. Programa. Hablemos de memoria. También habíamos dejado ya una memoria, pues, de cierta importancia ya con el niño hasta los 6 años. ¿Qué pasa a partir de ahora?
Sí, hasta los, en la etapa preescolar, lo que mejora en realidad es la cantidad de información que el niño puede mantener, pero la calidad todavía no es muy buena. Es decir, el niño ya ha desarrollado poder mantener en mente muchos elementos, tiene buenas capacidades de memoria, pero no tiene capacidad en la etapa preescolar de poner estrategias de memoria. Su única estrategia de memoria es la repetición. Es decir, si tiene que mantener la lista de la compra y se tiene que ir a, le manda a la mamá a comprar aceite y pan, el niño va repitiendo durante el camino aceite, pan, aceite, pan. Es una estrategia muy rudimentaria, pero es muy susceptible a la interferencia. Por ejemplo, si el niño se encuentra, le cae una pelota mientras va andando por la calle, esa memoria se desvanece. Entonces, lo que ocurre durante la etapa escolar es que, aunque no se pueden mantener muchos más ítems, muchos más elementos en memoria, sí que mejora mucho la calidad de cómo se mantienen estos elementos. Es cuando surgen las estrategias. De memoria, por ejemplo, las reglas mnemotécnicas, la capacidad para asociar palabras, asociarlas con la imagen visual, este tipo de estrategias que permiten que el aprendizaje se fije de una manera mucho más sólida.
Y cuando acaba este periodo, quiero decir, porque estamos hablando ahora cómo empieza prácticamente con niños de 6 años, pero ¿y cuándo acaba? Cuando tienen los niños 11, 12 años. ¿A qué puerto hemos llegado en cuanto a la memoria?
Estas estrategias de memoria no aparecen todas al mismo tiempo. Las estrategias más básicas aparecen alrededor de los 7 años y las más sofisticadas, que son las estrategias semánticas, las de asociar, por ejemplo, palabras de una misma categoría semántica como frutas, aparecen alrededor de los 11, 12 años.
Es decir, que estamos hablando del proceso. Hemos estado hablando del proceso. Y en cuanto al desarrollo emocional, no hemos hablado en otros programas de desarrollo emocional. ¿Por qué sí aquí y en esta edad?
Porque alrededor de los 8 años aparece lo que se denomina el autoconcepto. No es que antes no exista un desarrollo emocional, sino que no es tan significativo, y teniendo en cuenta que contamos con tan poquito tiempo, pues hemos querido como seleccionar. ¿Y qué pasa o qué es esto del autoconcepto? Es la imagen que tiene, que va a formar el niño de sí mismo a partir de la información que tiene de los padres, del grupo de iguales y de la información que le están dando en el cole. Es decir, nosotros tenemos un niño de 4 años que nos hace un dibujo, ¿no? Y no, te viene corriendo y te lo enseña, y tú le dices, ¡ay, qué bonito! Y luego además le preguntamos, ¿qué es? Y él no se da cuenta, él está feliz, y te dice, ¡eres tú! Y tú, ¡ay, qué bien, qué bonito, qué tal, qué cual! ¿No? Y lo cuelgas y está feliz. ¿Qué pasa con un niño de 8 años que nos hace un dibujo? Que nos lo enseña, y tú le dices también, anda, qué bien te ha quedado, ya no le preguntas qué es, y aunque tú le digas qué bien te ha quedado, te dice, no. No me ha quedado bien porque, mira, Manolo ha hecho un dibujo mucho mejor que el mío. Ya él se compara, ya no le vale solo lo que tú le estás diciendo, sino que él se está comparando respecto a los demás. Y también aquí ese autoconcepto se va a generar también a partir de lo que decíamos, ¿no? Lo que comentaba, de la información o lo que le está diciendo, por ejemplo, sus padres. Eres un desastre. Hasta ahora se va oyendo, eres un desastre, no hay quien te haga, no puedo contigo. Y ahora aquí ya te dicen, ¿no? Dices, ¿pero por qué haces esto? Dices que como yo soy un desastre, ¿vale? Ya se ponen ellos la etiqueta. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando, por ejemplo, tenga la mesa desordenada, decir, tienes la mesa desordenada. No, eres un desordenado. Porque ya ahora, a partir de esos 8 años, es cuando empiezan a ponerse ellos las etiquetas, ¿no? De soy un desordenado, soy bueno, soy malo.
Y asumiendo además estos roles, eso, quizás sea también más fácil el camino, ¿no? A
ver, claro, pues, porque si tiene ese rol, lo que se denomina luego profecía autocumplida, ¿no? Si yo soy malo, entonces luego se porta mal. Pero si yo soy bueno, o sea, lo bueno es decirle, bueno, esto está desordenado, pero eres muy bueno, eres muy responsable. O sea, poner las etiquetas positivas y describir lo negativo, por así decirlo.
Y como hemos acabado pues todos los programas de esta serie, ¿cuándo puede haber una voz de alarma que nos diga que tenemos que consultar a un profesional?
Pues en este rango de edad, lo más significativo, o el trastorno más significativo, sería el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque veíamos que es cuando ya se desarrolla lo que es focalizar la atención, la capacidad para controlar los impulsos. Entonces, cuando vemos que ya no son capaces de mantener su atención durante, pues eso, más de, o por lo menos al menos 15 minutos, cuando necesitan estar un movimiento excesivo y demás, nos lo van a indicar también en el colegio, o sea, no es algo que venga de nuevas, pues debemos acudir al especialista. Y también van a aparecer todos esos, las dificultades de aprendizaje, dislexias, discalculias, disgrafías, que también desde el centro escolar nos lo van a referir.
Pues muchísimas gracias, Elena Pérez, Almudena Capilla, por habernos acompañado durante estos 3 programas y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.